Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto a mitad de la semana, miércoles ya 31 de julio de 2024 y cerrando de hecho ya este séptimo mes del año. Espero que en el balance general haya buenas cosas para usted en este julio, que pues ya el día de hoy se esfuma, se va. Gracias por acompañarnos y qué le parece si vamos iniciando con información económica y empresarial generada durante esta jornada. El peso mexicano recortó ligeramente su caída mensual en esta última sesión de julio. La divisa local avanzó después de haber tocado más temprano un máximo de 7 semanas y en una jornada marcada por el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal. El tipo de cambio terminó el día de hoy en 18.63 unidades, comparado con su cierre de 18.75 pesos por billete verde ayer. Con el dato oficial del Banco de México, ese movimiento significó para la divisa local una recuperación de 12.35 centavos o de 0.66%. Y hablando de la Reserva Federal de Estados Unidos, esta dejó sin cambios sus tasas de interés de referencia, por lo que quedaron entre 5.25 y 5.5%. Subraya que se acerca a reducir los costos de endeudamiento en medio de una disminución de la inflación y un enfriamiento del mercado laboral. La inflación en Estados Unidos se ha mantenido en una tendencia descendente moderada, y aunque sigue alejada del objetivo del 2%, todo apunta a que el ritmo de mejora ha respondido a los altos tipos de interés. La narrativa oficial del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de Primero los Pobres ha llevado a que el gasto en programas sociales considerados como prioritarios haya crecido 131% en lo que va del sexenio, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el 2019, primer año de gobierno de López Obrador, los programas prioritarios como la pensión para el bienestar de adultos mayores, Sembrando Vida, fertilizantes, entre otros, absorbieron un presupuesto de 253.250 millones de pesos. Este monto, de acuerdo con lo aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación 2024, ascenderá a 741.195 millones de pesos, lo que representa el crecimiento de 131%. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que la deuda en su medida más amplia cerrará el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador en un nivel de 48.6% del Producto Interno Bruto, mayor a lo que se observó al inicio de la administración. Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda, expresó que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la deuda en su medida más amplia, se encuentra en un nivel estable de 48.6% del Producto Interno Bruto, mismo que se verá al cierre del actual gobierno el próximo 30 de septiembre. Petróleos Mexicanos, Pemex, podría incursionar en la minería de litio de la mano de la empresa estatal Litio MX como una vía para diversificar sus negocios y tener nuevas fuentes de ingresos, vislumbró la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. El año pasado, a través de una reforma al marco legal de la minería aprobada por el Congreso, el Estado mexicano decretó la estatización de la explotación del litio. Previamente, en el 2022, el gobierno mexicano constituyó la empresa estatal Litio MX, que tras la reforma minera sería designada como la entidad del Estado encargada de la explotación del mineral. Sigue bajando revoluciones el sector manufacturero de México. Así lo anticipa el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, a través de su indicador mensual oportuno de la actividad manufacturera, que marca una contracción de 1.6% interanual de esta industria para el mes de junio. De materializarse el pronóstico, estimado a partir de cifras no desestacionalizadas, se hilarían 2 meses de caídas de la actividad manufacturera, ya que para mayo se reportó un descenso de 1.4% del indicador mensual de la actividad industrial del sector manufacturero. Este último, también publicado por el INEGI, mide el nivel de actividad efectivamente observado en el mes y la difusión de la lectura correspondiente al mes de junio. Está candelarizada para el próximo 9 de agosto. Y se dio a conocer que el presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Tamaulipas, Julio Almanza Armas, fue asesinado a tiros al llegar a la Cámara de Comercio en Matamoros. El empresario fue atacado por sicarios a bordo de su vehículo que escaparon en una motocicleta. Recientemente, Julio Almanza había denunciado el cierre de numerosas sucursales de la cadena Oxxo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, debido a la falta de seguridad. Y sobre ese tema, el día de hoy en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se atienden las denuncias sobre extorsiones y asaltos a las tiendas Oxxo de Nuevo Laredo, las cuales fueron cerradas ante la inseguridad que priva en la región.
Sí, está abierta la investigación. Desde que hicieron la denuncia de los Oxxos en Nuevo Laredo, se convocó a una reunión que se tuvo con este propósito en Reynosa o Victoria, no tengo el dato. Tuvimos esa reunión, asistió el secretario de gobierno, asistieron autoridades federales, e incluso salió por ahí un video de una de las bandas diciendo que ellos no estaban actuando con lo de los Oxxos. Esto hace 3 días, 4 días.
Al mismo tiempo, el presidente López Obrador lamentó el asesinato del presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Tamaulipas, Julio Almanza, luego que, como ya le decíamos, él habría denunciado las extorsiones a estas tiendas de autoservicio, asegurando que como gobernante le duele cualquier asesinato en el país. Ayer le dábamos a conocer a usted en los espacios informativos de Radio Metrópoli y Notisistema que la Secretaría de Trabajo de Jalisco había informado o informó que en los últimos días ha recibido 150 llamadas de trabajadores que han manifestado incertidumbre ante los problemas en la movilidad que ocasiona el cierre parcial de la avenida López Mateos por el tema del socavón. Su titular, Marco Valerio Pérez Goyaz, señaló que mantiene el diálogo con empresarios y trabajadores cuyos centros laborales se ubican en el corredor de la zona afectada, y la recomendación es que se establezcan acuerdos para flexibilizar el horario de ingreso y, en caso de que sea posible, los trabajadores continúen sus actividades en casa. Destacó que se propuso a las empresas y sindicatos la posibilidad de llegar a acuerdos laborales para la modificación de horarios de entrada. De hecho, la Secretaría de Trabajo pone a disposición el teléfono 33 30 30 mil para cualquier duda y orientación para los trabajadores, para las empresas. El asunto es de que hoy hubo una respuesta por parte del sector empresarial. De acuerdo con lo que señaló el coordinador de Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster Jones, es complicado para las empresas manufactureras recorrer los horarios de entrada como lo propuso la Secretaría del Trabajo debido a los problemas en la movilidad en el sur de la zona metropolitana que ocasiona la reparación de este enorme socavón ahí en la avenida López Mateos. Escuchamos precisamente a Antonio Lancaster Jones.
Es dependiendo el tipo de empresa. Lo que pasa es que no es tan fácil para la mayoría de las manufacturas. ¿Por qué? Porque ya tenemos horarios de entrega, tenemos turnos de entregas y logísticos y más, que en esa zona tenemos el tema del uso horario de 6 a 9 de la mañana, que no pueden pasar el transporte de carga, se nos complica mucho en los temas logísticos.
Aseguró el coordinador de Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster Jones, que 42 industrias del corredor López Mateos reportaron flexibilidad de horarios y modalidad de trabajo en casa para su personal administrativo. A partir de hoy y hasta el 15 de septiembre está abierta la convocatoria para el premio Adolf Horn al empresario joven del año en su edición número 17. Blanca Ibarra de la Torre, del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, indica que pueden participar jóvenes que hayan logrado crear exitosa, innovadora, que hayan logrado crear pues un emprendimiento exitoso, innovador, con sentido de responsabilidad social. Dijo también que el comité va a seleccionar a 10 semifinalistas del total de postulaciones que pasarán a la segunda etapa de evaluación. En caso de ser o de haber sido seleccionados, serán notificados a partir del 16 de septiembre de este año. La entrega de la premiación se va a realizar el 31 de octubre y el año pasado participaron 130 empresarios jóvenes y 5 recibieron reconocimientos. Esta tarde le saludamos con muchísimo gusto mi compañero Raúl Rico en los teléfonos. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas tardes. Y los teléfonos que usted ya conoce son el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp 33-11-55-19-62, mismo número, por cierto, también para el Telegram. Mi compañero, por cierto, Berenice Flores también estará atendiendo las llamadas telefónicas en unos instantes más. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y le invito a que se quede con nosotros porque más adelante adelante, como cada 15 días, que nos visita Coparmex y alguno de sus agremiados. Hoy estará con nosotros Ale Zamora. Ella es fundadora de la empresa Mayagüel y nos va a hablar del skincare con agave. Para empezar, ¿qué es la empresa Mayagüel? Pero el skincare es algo así como el cuidado de la piel con agave. Usted sabe que pues últimamente han salido muchos productos realizados con plantas, con sí, de manera más natural y que en teoría, bueno, son más benévolos para el medio ambiente y por supuesto también para el cuidado inclusive de la piel. De eso estaremos hablando pues un poco más adelante. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Hacemos una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Estamos de regreso con usted en este espacio, la empresa de hoy, agradeciéndole como siempre que usted tenga a bien hacernos llegar su comunicación. ¿Y qué le parece si platicamos ahora al respecto de lo que dio a conocer el SAT el día de hoy? Habló, entre otras cosas, que bueno, está pidiéndole al Poder Judicial que apure resoluciones en torno a deudores al fisco. Y, bueno, por primera vez en 20 años la deuda externa se redujo a 1 billón de pesos, informó Hacienda. Pero mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene todos los detalles. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, esta mañana se presentó un informe por parte de la autoridad fiscal en nuestro país, tanto de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda como el sistema de administración tributaria, el SAT. Esto, pues justamente para dar a conocer las cifras con las que estará cerrando el gobierno de la República, la actual administración, y entregándole a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual presidenta electa, pues los números, dicen ellos, positivos, unas finanzas sanas para la próxima administración. Pero, pues justamente, vamos a escuchar a Gabriel Llorio, él es subsecretario de Hacienda, quien informa que por primera vez en 20 años México redujo la deuda en 1 billón de pesos. Vamos a escucharlo.
El 30 de septiembre del 2024, el cierre de esta administración tendrá una deuda de 48.6% del Producto Interno Bruto, inferior al monto de 48.8% que autorizó el Congreso para este año. Algo que queremos resaltar es que con el impacto de la crisis del COVID, el impacto de la pandemia en 2020, México fue uno de los países que incrementó menos su deuda. Esta administración incrementó la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto en 4.9 puntos porcentuales, muy inferior también a otros países como Estados Unidos, España, que inclusive incrementaron la deuda en más de 10 puntos porcentuales. Muy importante también mencionar que durante esta administración, en montos nominales, en términos reales, se redujo un billón de dólares, perdón, 1 billón de pesos a precios de 2024, la deuda externa. También es la primera vez que pasa en los últimos 20 años.
Es la primera vez, además, dice que en la historia del país se alcanza un nivel de endeudamiento externo menor al porcentaje del portafolio, que es equivalente al 15.7% del total. También, por su parte, y lo mencionabas bien, el titular del SAT habla acerca de, o hace un llamado a los integrantes del Poder Judicial, me imagino específicamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que le den pronta solución, para que no dejen en el archivo los juicios que tiene el SAT en contra de deudores, particularmente grandes deudores, empresas grandes de nuestro país, una lista importante la que tiene justamente el SAT de empresas demandadas. Estamos hablando de tres grandes rubros: uno, transportación aérea, es decir, empresas aéreas; dos, refresqueras; tres, chatarreras; cuatro, cementeras; cinco, mineras; seis, despachos contables, legales y nóminas; siete, acereras; ocho, petroleras; nueve, industria alimenticia; 10 despachos contables legales y nóminas; gasolineras, sería el 11, el 12 equipos de fútbol y el 13 tiendas departamentales. Esto da un total de 129.185 millones de pesos. Por eso vamos a escuchar justamente al titular del SAT, Antonio Martínez Dañino, quien habla justamente de esta situación, de este llamado que hace justamente al Poder Judicial.
Y hacemos un llamado también al Poder Judicial, porque tenemos muchos litigios, para que se resuelvan los asuntos. La siguiente, por favor. Finalmente, aquí mostramos una lista de 13 no contribuyentes con un valor de 130 mil millones de pesos, y hacemos un llamado para que se puedan resolver los asuntos. Esta lista tiene días de retraso, en promedio 150 días, y hay algunos que llegan a tener hasta uno o dos años.
Pues ahí está justamente el titular del SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Te agradezco enormemente, pues vaya que hoy hubo mucho que, como dicen por ahí, sacar la casa por la ventana, ¿no?
Sí, bueno, fue un informe que abarcaba todo las cifras del sexenio, pero digamos que lo más destacado fue este, dado que pues sí son muchos números los que se manejaron, y pues ciertamente a veces se vuelve incluso complicado estar detallando uno por uno. Por ejemplo, en los temas del SAT, cuando se habla de auditorías a contribuyentes, pues explicó Dañino que se han realizado 2.597 auditorías a grandes contribuyentes y al resto de los contribuyentes 14.962, dando un gran total de 17.559. Muchos números, pero estamos hablando de todo el sexenio, entonces pues de alguna forma suena un poquito normal estos datos que aportaron el día de hoy, porque además aseguran que presentan finanzas sanas y una recolección importante en materia de impuestos. Mercedes.
Exactamente, eso es lo que se ha destacado, particularmente en grandes contribuyentes, ¿no?
Así es, porque aseguran que en el actual sexenio se dejaron de otorgar estas facilidades que se le daban a los grandes contribuyentes, que ahora ya no se permite la evasión fiscal y que todos tienen que estar pagando, y que gracias a eso pues se ha logrado tener recursos suficientes para, por ejemplo, pagar los obtener dinero para sufragar todos estos programas sociales que se han creado en la actual administración.
Donde me parece que todavía falta mucho por trabajar es en la inclusión de pequeños contribuyentes, ¿no? O sea, o personas físicas, quiero decir, también porque pues ahí tenemos una gran cantidad en el comercio informal, por ejemplo.
Sería más complicado incluirlos porque tendrían que darse de alta todos ellos, y el comercio informal lo que tiene justamente es eso, que es gente que no está dada de alta para pagar impuestos, y es más complicado, o sería más complicado cómo los metes, digamos, a este régimen. Seguramente sí se lograrían también recursos importantes, pero es mucho, muy complicado, porque estamos hablando también de una cultura del pago de impuestos que realmente en el país, en la mayoría, en toda la gente que se ve obligada a trabajar en el comercio informal, pues no está al tanto, no está al pendiente o no tiene interés en hacerlo.
Pues sí, esa cultura de la evasión fiscal, Arturo. Te agradezco enormemente la información.
O la contracultura de la evasión fiscal.
También, exactamente. Muchas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas tardes.
Que tengas muy buena tarde. Fíjese usted que ha habido casos en diferentes partes del mundo ante conflictos muy específicos regionales que pegan que afectan económicamente por guerrillas internas a comunidades enteras. Hay momentos en los que estas comunidades se reagrupan y buscan económicamente volver a tener el sustento y quedarse, por supuesto, en sus lugares de origen. Esta es una historia que le voy a compartir ahora, que da a conocer las Naciones Unidas, sobre una comunidad de más de 3.560 personas que se han visto beneficiadas de un proyecto de agricultura y ganadería que ha transformado una comunidad en Colombia a través de la miel, la leche y el queso. Con esto también, pues en esta región ayudan a cicatrizar, digámoslo así, las heridas del conflicto en Colombia. Es decir, esta comunidad dijo, ¿cómo sí podemos salir adelante en lugar de quedarse en el cómo no? Le comparto esta pieza informativa.
Los habitantes de territorios históricamente impactados por el conflicto armado en Colombia no se han rendido ante las heridas que ha dejado la guerra. Comunidades focalizadas en cuatro departamentos del norte y suroccidente del país, Bolívar, Córdoba, Nariño y Putumayo, unieron su voluntad, sus conocimientos y proyectos productivos al programa Transformación, Resiliencia y Sostenibilidad, una novedosa iniciativa financiada por la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional con la cooperación técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que básicamente consiste en facilitarles nuevas herramientas y nuevas habilidades para organizar sus emprendimientos, trabajar en red y comercializar alimentos, entre otros productos. Beatriz Arismendi, coordinadora del proyecto, entrega detalles.
¿Qué es el hito? Básicamente activar una apuesta integral para transformar el territorio. ¿Y eso qué significaba? Significó tener un trabajo en varios frentes, porque no era solo una activación productiva, sino que era toda la recomposición del tejido social, la incorporación del enfoque de género muy importante para equilibrar todo el tema de relaciones entre hombres y mujeres, incluso todo lo que tiene que ver con la carga del trabajo de enfermedad entre hombres y mujeres, todo un ejercicio ambiental para que lo productivo no fuera, digamos, en contraria de los temas ambientales, sino que por el contrario pudieran promoverse prácticas de conservación, de producción. Y eso en su conjunto efectivamente generará eso, una transformación del territorio.
El proyecto ha transformado la vida de 3.560 personas de territorios alejados de Colombia, asegurando mayor autosuficiencia alimentaria, económica y productiva. José de Jesús Ibáñez, un apicultor que ha estado dedicado durante más de 40 años a la cría de abejas y que fue víctima del conflicto armado, cuenta cómo el apoyo técnico y la construcción de obras de impacto social, como plantas de procesamiento de alimentos o puntos de venta de productos agroecológicos, ha beneficiado a estas comunidades vulnerables.
Y la presencia de la ayuda internacional fue muy importante porque pudo potencializar muchas de las cosas que la gente ya conocía, que ya sabe, pero que estaba como obstaculizada por los intermediarios, monopolizada por mucha gente que maneja estas cuestiones y la hace de manera unilateral por mantener su financiero. Se notó al incursionar y tener la autonomía de poder hacer cosas, nos ha permitido poder abrir todos los espacios. Entonces considero que poder actuar después de toda una situación difícil, encontrar espacios para ello es importante para nosotros, porque ya conocemos el sacrificio y siempre estamos dispuestos a avanzar.
Una de las grandes bondades de esta iniciativa de transformación territorial ha sido el apoyo de largo aliento, con una duración de 4 años, ayudando a mejorar la sostenibilidad de los procesos productivos.
A veces uno le entregaba un proyecto en temas gubernamentales y poco capacitaban para poder que eso fuera sostenible. Apenas acababa el acompañamiento del proyecto, se acababa el proyecto de manera inmediata. Ha sucedido algo contrario, nosotros adquirimos muchos conocimientos de cómo montar una empresa, de cómo sostenerla, y pues eso ha dado resultados.
Los resultados han permitido incluso vender productos como la miel de Don José y de muchas más familias de estas comunidades a restaurantes o empresas nacionales por medio de una plataforma digital que desarrolló el hijo de este emprendedor, José Félix Ibáñez.
Yo me gradué de ingeniería de sistema con el esfuerzo de mi papá y de mi mamá. Terminé mi carrera y como mi papá era el presidente, bueno, es el presidente de la organización, yo decidí apoyar a través de mi profesión a la organización. Y de allí nace la idea de que AgroRoma tuviera una plataforma propia mostrar su producto no solamente aquí en Bolívar, sino a nivel nacional.
Como parte de esta iniciativa de transformación territorial, se han producido más de 2,6 millones de toneladas de alimentos para el autoabastecimiento de las familias y actividades comerciales que han fortalecido la economía local, la tecnología, el medio ambiente, la equidad de género y, lo más importante, su resiliencia.
Ahí está el trabajo este que le comparto de un ejemplo más de diferentes comunidades en el mundo, en este caso en Colombia, la guerrilla que tanto les ha afectado, y dicen, vamos a reagruparnos, vamos haciendo algo por la comunidad, no permitamos que la situación de guerra o los conflictos internos pues terminen con nuestra tierra, con nuestro trabajo, con nuestra capacidad de producir. Así es de que ahí está un ejemplo de tantos que inclusive se han dado mucho en Colombia justamente a raíz precisamente de la guerrilla. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Saludo a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, porque el día de hoy ambulantes se manifestaron afuera del Palacio Municipal de Guadalajara exigiendo instalarse ahí en el centro tapatío. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Comentarte que el día de hoy, por tercer día consecutivo, un grupo de comerciantes ambulantes del Centro Histórico de Guadalajara se manifestaron en las puertas de la Presidencia Municipal para demandar que la autoridad les otorgue los permisos para trabajar bajo la premisa que ellos se han instalado de manera irregular en el primer cuadro citadino y, bueno, han sido retirados claramente por los inspectores municipales. Hay parte y contraparte. Estos comerciantes denuncian que ha habido presiones por parte del municipio para sacarlos porque dicen están apalabrados con una dirigente de comerciantes ambulantes. Esta persona de nombre Elsa, ahorita le paso bien el nombre de la persona que acusan, como que es la que regentea, por así decirlo, las plazas para los comerciantes ambulantes, pues señalan que esta persona, si alguien es favorable hacia el partido político Movimiento Ciudadano o hacia la estructura en general del ayuntamiento, pues sí le dan permiso de estar trabajando en el sitio, o de lo contrario no se los dan. Pero ¿quién es la persona que se inconforma o que se ha estado manifestando? Bueno, no es ni más ni menos que Teresa González. Teresa González, si usted no le suena el nombre, ha sido una dirigente de vendedores ambulantes por muchos años, y que ha estado, pues ha sido de las más desfavorecidas a partir de las regulaciones que se implementaron a partir de esta administración. De hecho, desde la administración pasada, digamos que ella fue de las más castigadas en este tema, y bueno, sigue peleando que se les deje trabajar a estos comerciantes ambulantes. Ella dice que es Elizabeth Vélez Vázquez es la persona que afirman. Ella y sus hijas son las que supuestamente controlan la operación de las plazas comerciales, de los sitios o de las plazas, espacios para trabajar en el centro. Vamos a escuchar lo que dice Teresa González, la dirigente de los ambulantes.
Más de 700, pero no vienen ni se manifiestan porque le tienen miedo. El secretario les dice que si se manifiestan esto no se va a solucionar.
Y es que no es la primera vez que se manifiestan. Lo que están mencionando es que ha habido, el ayuntamiento afirma que se han reunido con esta señora en más de 43 ocasiones, para tratar de negociar y de ofrecerles otro espacio para laborar, que no sea el centro histórico, porque dicen ahí ya están todos los permisos otorgados. En el centro actualmente hay 87 permisos provisionales expedidos por la Dirección de Tianguis y Comercios en Espacios Abiertos. Se comenzó a regular y solamente pueden trabajar a menos que tengan, digamos, los llamados cochecitos, unos que son como de color dorado y negro, que dio el ayuntamiento desde la administración de Enrique Alfaro. Desde entonces no se han dictaminado nuevos espacios. Solamente se permite que haya comercio ambulante en fechas muy particulares. De hecho, son, si mal no recuerdo, tres. Es el día de la romería, el 16 de septiembre y durante Semana Santa. Son las únicas fechas que se dan permisos extraordinarios por parte de la Comisión Dictaminadora del Centro Histórico. Y bueno, el ayuntamiento señala que como no han podido convencer a esta señora Teresa de reubicarse o de estar en otro espacio, es por eso que dicen les ha organizado varias manifestaciones para denunciar supuestos abusos contra los comerciantes ambulantes. No obstante, también le cuestionamos al alcalde qué ha pasado con supuestas denuncias en contra de el superintendente y contra algunos regidores que supuestamente están actuando de manera irregular en el tema de las plazas de los comerciantes ambulantes, y bueno, lo que nos dicen es que no, que, o sea, que si hay alguna investigación, que haya una denuncia en forma, y entonces se abrirá la pesquisa correspondiente. Pero por lo pronto, pues las delegaciones que minimizan bastante estas manifestaciones de la señora Teresa González, que ha habido tres en esta semana. La señora dice que lleva 15 días sin poder laborar, pero bueno, también hay un asunto de índole político de fondo.
Pues te agradezco enormemente la información, Héctor.
Hasta luego, buena tarde.
Hasta luego, que estés muy bien, Héctor Escamilla Ramírez, y bueno, pues ya veremos en qué termina este asunto.
Hasta luego.
Hasta luego. Y como le comentaba, como cada 15 días nos acompaña en este espacio la empresa de hoy, alguno de los agremiados de Coparmex Jalisco. Y en esta ocasión le damos la bienvenida con mucho gusto a Ale Zamora, ella es fundadora de la empresa Mayagüel. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenida.
Muchas gracias por el espacio. Bien, gracias. Estamos aquí presentes.
Ale, pues usted es fundadora de la empresa Mayagüel. Empecemos por saber, ¿qué hace la empresa Mayagüel? Un poco de la historia de su empresa.
Okay, Mayagüel es una línea de skincare, o sea, cremas para la cara, para que podamos tener una salud dentro de nuestra piel facial, ¿no? O sea, es una línea que viene con un extracto de agave. Lo que hace el agave es regenerar la piel y ayudar a despigmentarla. Entonces, al ser una línea estándar, digamos, permite que cualquier tipo de piel se pueda adaptar a estos productos, ¿no? Esto gracias al extracto de agave.
¿Cómo fue que empezó esta empresa? ¿En qué momento nació?
Pues nace de yo tuve acné durante muchos años, no me curé con esto, pero estuve con un dermatólogo, otro cosmetólogo, etcétera. Entonces, hasta que di con un muy buen dermatólogo que me ayudó a ya limpiar mi cara, pero tenía que invertir bastante dinero en los productos que tenía que ponerme. Y si me los dejaba de poner, me volvía a brotar esta parte del acné. Entonces, curiosamente me invitan a distribuir un producto que era el bloqueador de agave, con extracto de agave, y empezamos a trabajar juntos, pero al final fue como, no, tú traes otras ideas, haz lo tuyo y yo lo mío. Ah, okay, entonces a mí se me hizo fácil decir, pues lo desarrollo, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil puede ser? Y pues me aventé a no solo el bloqueador, sino toda una rutina completa, que son 7 productos, y pues de ahí para acá empecé, ¿no? Y pues gracias a que funciona, me ha ido bien, o sea, o la gente ha respondido bien al producto.
Ahora que dice, ¿qué tan difícil puede ser? ¿Realmente fue así, transitó, ahora sí que sin ninguna complicación?
Bueno, definitivamente muchas, ¿no? Muchas complicaciones, pero al final ha sido muy bonito. Yo creo que esta parte de emprender desde ese punto en el que no sabía qué tanto implicaba hacer estas cosas, porque yo me he dedicado a vender intangibles durante toda mi vida, me he dedicado a dar un servicio. Entonces, a la hora que desarrollo un producto, pues sí me encuentro con muchas complicaciones, y se me hizo fácil porque yo decía, pues si se puede un servicio, se puede un producto, pero son totalmente diferentes y funcionan completamente diferentes, y sí topé con pared a la hora de empezar a desarrollar esto y a, sobre todo, distribuirlos, ¿no? Porque hay que explicar, hay que educar, hay que pues mostrar las cosas, las personas la tienen que probar, digamos, al principio. Y y pues eso ha sido como el principal reto, ¿no? Que es una marca nueva, que hay muchas marcas muy reconocidas ya en el mercado que tienen estos atributos, pero el hecho de que tengan agave, bueno, me ha ayudado como un plus de este tipo de productos.
No, y me imagino que un producto precisamente como el suyo tiene que pasar por permisos como COFEPRIS.
Totalmente así,
¿no? O sea, no es como que, ya hice la cremita, vámonos a la venta, ¿no? No tiene muchas cuestiones de corte legal, ¿no?
Así es, sí. Al final, pues, son cuestiones que te pones en la piel, es el órgano más grande y se absorbe, llega al torrente sanguíneo, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, sí, están testeados y están aprobados por COFEPRIS para que tengamos como esa tranquilidad y, sobre todo, la calidad de los productos, que al ser mexicanos están bien hechos. O sea, esa es una parte que, una bandera que siempre traigo muy, muy arriba, de decir, lo hecho en México está bien hecho.
¿Con quién se acercó Ale cuando comenzó a tomarse, vaya, cuando dijo, eso es lo que quiero? ¿Quiénes le ayudaron? ¿Quiénes le apoyaron?
Afortunadamente he sido muy bendecida. Hay muchas personas desde el laboratorio con quien me acerqué al principio. Personas, por ejemplo, como la parte de la comunidad de Coparmex, o personas de otras comunidades que son emprendedores también y con quienes me he vinculado para hacer otros negocios, ¿no? Uh-huh. Y que me han apoyado para poder también seguir avanzando en el mío, ¿no? Entonces, creo que se lo debo más a estas comunidades de emprendedores que me han cobijado y que me han ayudado a relacionarme también con más personas.
Es que eso es parte también del tema de emprender un negocio, ¿no? Uh-huh. Allegarte con gente que te puede apoyar, gente que te puede hacer crecer, porque de repente hay quienes consideran que lo pueden hacer solo y resulta que, pues no. Uh-huh. Al final del día, el emprendimiento puede venir, sí, la idea de una cabeza, pero su funcionamiento ya a veces depende de muchas, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y al principio yo creo que es uno de los principales errores que cometemos al emprender, que creemos que podemos hacerlo solos y que creemos que podemos hacerlo todo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo una formación económico-administrativa. Uh-huh. Entonces, de alguna forma tengo las bases para un negocio. Sin embargo, no soy experta en muchas áreas y necesito apoyo de otras personas, ¿no? Afortunadamente, te digo, se han sumado personas a mi equipo que me han ayudado a desarrollar. Ahora mismo estoy en una aceleradora de empresas, entonces también eso me ha permitido conocer, crecer y aprender, ¿no? Y también desaprender, porque te digo, en este concepto de yo solita puedo, ni modo que sea tan difícil. De pronto sí es bajar el ego, quitar la soberbia y ser humildes de decir necesito ayuda y necesito expertos en otras áreas, ¿no?
Sí, no, totalmente de acuerdo. No puede uno ser todólogo, como se dice.
Así es.
Ahora, el agave, ¿cómo encontró o cómo se empezó a adentrar precisamente en las bondades que tiene el agave? Porque veo que hay una tendencia muy importante de un tiempo a la fecha donde salen efectivamente marcas donde parece ser que su columna vertebral es justamente de qué están hechos esos productos, y estamos hablando que si son de sábila, que si son de aguacate, que si son de agave, que si de linaza, es decir, como una tendencia hacia la naturaleza como un benefactor, por ejemplo, en este caso, para la industria de la belleza.
Así es. Yo creo que siempre volvemos al origen, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el agave es una planta milenaria que tiene bondades desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, simplemente tomamos ese conocimiento ancestral y lo innovamos en el sentido de ponerlo con la tecnología que ahora tenemos al extraer esta parte de los beneficios que tiene, ¿no? Entonces, descubrimos que tiene todas estas bondades. Al final es primo de la sábila, ¿no? Sabemos todas las bondades que tiene la sábila. Sin embargo, el agave las potencializa. Entonces, eso nos ha permitido tener mejores resultados con los productos que estamos desarrollando. Entonces, sí ha sido un tema de investigación, de mucho cuidado en cómo se transforma esta parte de lo natural a ponerlo en cremas, ¿no? Porque no es solo ponerlo, sino que se vea bien, que huela bien, que no se separe, que se sienta rico, que sea cómodo para lo que lo estamos usando también. Entonces, sí es un tema complejo, pero bueno, ya ahí el laboratorio hace su parte. Y sobre todo esto de, como te digo, volver al origen y usar el conocimiento ancestral, porque, por ejemplo, Mayahuel es la diosa del agave y cuenta la leyenda que ella decía, voy a darle a los seres humanos las bondades de esta planta, ¿no? Voy a darles este regalo de todas las bondades que tiene esta planta. Entonces, es por eso que retomamos eso, volver al origen y poder mostrarle al mundo que esta planta no solo hace tequila, ¿no?
Exactamente. ¿Cuál fue el primer producto de su línea de cuidado Mayagüel?
Fíjate.
¿Y cuántos tiene ya ahorita?
Eso es lo que te comentaba al principio. Decir empezar con un producto, no empecé con uno, empecé con los 7 que tengo ahorita. Los desarrollé todos al mismo tiempo porque es la rutina completa, que son 5 pasos con 7 productos. Entonces me aventé al ruedo con todos los productos desde el inicio.
¡Qué bárbara!
Y sí, ha sido un tema, pero fue bueno. En el sentido de que las personas podían tener acceso a toda la rutina y poder tener el beneficio completo, ¿no? Porque es limpiarte, desintoxicarte la cara, lavarte bien, ponerte las cremas, tanto la de día como la de noche, y usar el protector solar, que ese es indispensable y básico en la vida, ¿no? Y otra cosa es usar el protector solar con pigmento, que eso le ayuda mucho a las mujeres, que ya no se maquillan, y como el pigmento viene del girasol, que es un pigmento natural, no te daña la piel. Entonces, ya como que quitamos esa parte de usar el tinte, vaya, en los productos que tienen el maquillaje normalmente, y eso permite que podamos tener una alternativa mucho más natural.
O los petrolatos, ¿no?
Así es, sí, que todos estos están libres de parabenos, por ejemplo. Entonces, ahora hay un fenómeno muy curioso, que las niñas a partir de más o menos 8 años están empezando a usar productos de skincare, o sea, cremas y mascarillas y jaboncitos, etcétera, ¿no? Pero muchas veces, o la mayoría de las veces, no son adecuados para sus pieles. Para empezar, no los necesitan, ¿no? No tienen que hacer una rutina de skincare. Lo único que pueden usar o sería lo básico es agua micelar, jabón facial y bloqueador. Eso sí es algo que pueden usar. Pero están maquillándose ya desde muy pequeñas. Entonces, el protector solar con pigmento también permite eso, que puedan tener una alternativa que no les dañe la piel y que puedan usarlo y quitar esa curiosidad que tienen, ¿no? Al final son niños y tienen esa curiosidad porque están consumiendo contenido de este tipo de ponerse mascarillas, ponerse cremitas, cuidarse la piel, que es un arma de doble filo. Está bien en el sentido de que creen el hábito desde ahorita de cuidarse la piel, pero a veces los productos no son adecuados, ¿no? Entonces sí hay que tener con mucho cuidado. Hay muchas, por ejemplo, mascarillas que cuestan 10 pesos, 15 pesos, y que dices, bueno, o sea, relación precio-calidad. No digo que los productos baratos todos sean de mala calidad, pero normalmente en los productos de belleza, cuando llevan cierta calidad y tienen activos que son buenos para la piel, pues sí tienen un precio más elevado. Entonces, una mascarilla de 15 o 10 pesos de pronto deja mucho que desear en esa parte, y hay que tener cuidado porque están muy pequeñitas las niñas como para usar ese tipo de productos.
Efectivamente. Al principio también nos decía que en el caso de su línea Mayagüel, es para cualquier tipo de piel, que no daña. En la mercadotecnia de los productos de belleza hacen mucha distinción, particularmente con las mujeres. Yo creo que los hombres también deben de aplicarse
totalmente
algún tipo de hidratación a su piel, ¿no? Porque hay hombres que dicen, ¡ay, no, eso es de viejas!
Sí.
A ver, no, o sea, tú también tienes piel, mi chavo. Entonces, creo que también te tienes que cuidar. De repente te da comezón y es porque traes resequedad, también te da acné, en fin, muchas cosas. Y de repente pareciera ser que como que los hombres o la mercadotecnia los ha hecho a un lado y explota más el tema de la belleza sobre las mujeres y la diferencia de edades. ¿Cuál es su línea, su política en esa materia con Mayagüel?
Eso es una cuestión súper interesante, porque precisamente tratamos de comunicar que no es exclusivo de las mujeres, que no es una cuestión estética, sino es una cuestión de salud. Los hombres también se tienen que cuidar la piel, porque el cáncer no dice, ah, tú eres hombre, a ti no, ¿no?
A ti no te doy.
Entonces, es una cuestión de prevención, y sobre todo también otra cosa que creemos, que el bloqueador se pone solamente cuando te vas a exponer al sol. Yo estoy en la oficina todo el día, ni salgo al sol. No, pero la luz artificial, las pantallas, el teléfono, todo eso también daña y envejece la piel, y hay que estarse cuidando. Entonces sí, los hombres definitivamente tienen esta alternativa, que parte de la imagen de Mayagüel es muy neutra, no está enfocada hacia un tema femenino, y sobre todo el olor que tiene, que es muy particular, es muy agradable para también los hombres que dicen, ah, no huele a flores, ¿no? Me ha tocado que hay hombres que dicen, oye, huele rico, se siente bien, y han consumido nuevamente los productos porque les es agradable y no sienten que están comprando un producto femenino, ¿no? Entonces sí, estamos procurando también incluirlos en esta parte de cuidarse la piel por un tema de salud y no de estética.
Sin embargo, digamos que, no sé si decirlo, usted me corregirá si estoy equivocada, el pH de la piel de hombres y mujeres, ¿es diferente o es igual? Y dependiendo de la edad también, supongo, ¿no?
Sí, llega a ser diferente incluso de persona a persona, no es una cuestión tanto de género, pero sí llega a ser diferente. Esa es una de las bondades que tiene el agave, que permite, por ejemplo, si tu piel es grasa, reduce esa parte, y si tu piel es seca, ayuda a hidratar. Entonces, genera un equilibrio dentro de tu piel, y esa es una de las principales bondades que tiene el extracto de agave. Entonces ayuda muchísimo.
Cuando comenzó precisamente a buscar los puntos de venta para sus productos, ¿qué tan complicado fue? Porque entiendo que a veces hay hasta, pues, traspiés o ¿cómo se llaman? Buscapiés para como derribar al nuevo, a la nueva que va entrando con su producto, de sobre todo empresas mucho más grandes.
Sí, pues lo común es decir, voy a ir a tocar las puertas de ciertas farmacias, ciertas tiendas de prestigio, etcétera. Y sí lo hice, y al final se abrieron algunas puertas, pero las condiciones son las que no te ayudan muchísimo, ¿no? O sea, es como, te pongo hasta abajo, escondido, y tienes que tener una persona aquí que esté explicando, y te voy a pagar a 180 días, y te voy, o sea, como muchas cuestiones que cuando vas empezando, pues ni el capital, ni la parte de resistir a ese tipo de condiciones se da tan fácilmente, ¿no? Entonces, gracias a que tenemos esta parte de las redes sociales, bueno, decidí hacer el modelo de negocio en línea y quitar la parte como del retail, aparte de que te pagan a 180 días, te cobran una comisión, y hay como más cuestiones que de pronto dices, pues no le voy a ganar tanto, ¿no? Sí, el reconocimiento, la exposición, pero versus lo que vas a ganar, de pronto deja de ser negocio en esta etapa, ¿no? Quizá más adelante pudiera ser una opción, pero hasta ahorita con la venta en línea ha sido suficiente.
¿Hace cuánto que comenzó entonces Mayagüel?
Apenas vamos a cumplir un año.
Muy poco.
Sí, muy poco.
¿Y considera que ha avanzado de manera importante?
Muchísimo. Yo creo que no me imaginaba el crecimiento que se podía llegar a generar con esto. Ahora que estoy en la aceleradora me preguntaron, pero ¿esto se logra más o menos como a los 2 años, 3? ¿Cómo le hiciste para...? No, bueno, pues tengo que avanzar, tengo que seguir, ¿no? O sea, lo hice intuitivamente, pero te digo, repito, he sido muy afortunada, ha habido muchísima gente que me ha apoyado. Y creo que eso es muy importante, ¿no? La gente que me ha cobijado en este sentido para poder avanzar ha sido indispensable.
Se nos va a acabar el tiempo ya, pero rápidamente, para las personas que pudieran estar interesadas en conocer precisamente sus productos, Ale, ¿cuál es la página?
En Instagram estamos como myl-mayagüel, y la página es mayagüelmexico.com. Ahí también está la parte de la venta en línea. Y si no, mi teléfono también ahí me pueden encontrar.
¿Ahí está el teléfono en la página?
Sí, ahí está.
Pues Ale Zamora, muchas gracias por su visita a la empresa de hoy. Muy amable.
Muchas gracias.
Ale Zamora es la fundadora de la empresa Mayagüel, que tiene que ver con el cuidado de la piel. Y nos vamos, se nos acabó el tiempo. Gracias a usted por el favor de su escucha. Que tenga una gran tarde. Hasta el próximo miércoles en una emisión más de la empresa de hoy.